Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alicia, tengo 52 años y soy de Madrid. Trabajo como autónoma. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Con la que está cayendo en el mundo, ¿qué quieres que te diga? No es por comparar problemas, pero nuestros problemas comparados con la guerra total y sus consecuencias son, cuando menos, muy relativos. Ponte en mi lugar y reordena por orden de importancia estas cuestiones del día. 1. Reunión entre Joe Biden y Xi Jinping en la cumbre del G20. 2. Huelga y manifestación de la sanidad en Madrid, solo en Madrid. 3. Huelga de la plataforma de transportistas. 4. La vergüenza de la eliminación del delito de sedición y lo siguiente, la malversación. Y 5. Reyes Maroto, ministra de Industria, aunque no lo sepas, candidata socialista al Ayuntamiento de Madrid. Así que, por este mismo orden, que para eso me pagan. Joe Biden y Xi Jinping, los dos hombres más poderosos del mundo, se reúnen en Bali con la excusa del G20. En el fondo, y en la superficie, la guerra de Ucrania. En este sentido, y ojalá, tanto el todopoderoso y dictador líder chino como el resucitado Joe Biden están de acuerdo en lo fundamental. La guerra es un disparate. Y cuanto más tiempo dure esta catástrofe, peor para sus economías y para la economía mundial. Ni el norteamericano, con sus niveles de inflación, puede soportar para siempre los gastos del ejército ucraniano, ni es cierto que el chino apoye a Putin en esta locura mundial. Ojalá esta reunión sirva para demostrarle a Putin que está solo. Bueno, solo no. Putin está con el ayatolá, con Maduro, con Kim Jong-un y con la miseria de Cuba, Nicaragua. Ah, y con Berlusconi, uno de sus amiguis. De vuelta a casa, la manifestación y las movilizaciones de la sanidad madrileña, que tienen muchas lecturas, por cierto. Díaz Ayuso debería tomar nota, sin duda. No basta con culpar a la política, que también. La atención primaria tiene muchos problemas. Lo notamos cualquier ciudadano y se acerca cada vez más el colapso en muchos centros. 2. Ver a Almodóvar clamar por la sanidad pública, no me digas que no tiene gracia. El mismo al que pillaron con la sociedad en Panamá para no pagar impuestos. Bueno, pues sí, con la pancartita por lo público. 3. En Baleares o en Valencia, cada vez más es imposible ser médico si no hablas catalán. Pesa más el idioma que la carrera. Y ni los colegios de médicos ni los sindicatos se manifiestan. Qué curioso, oye. 4. El problema de la profesión médica no ha hecho más que empezar. Por jubilaciones, por mal pagados y por mal tratados. Y 5. La manipulación del gobierno, de la supuesta izquierda pija, pijísima, y de los sindicatos es de libro. Pero que este mamoneo, que no ha hecho más que empezar, no oculte un problema. Y es que la atención primaria funciona mal. Isabel Díaz Ayuso no es un ariete más, el objetivo es Núñez Feijóo. La sanidad madrileña es un instrumento para dar la vuelta a las encuestas y desde el gobierno lo han visto muy clarito. Que los de la ceja nos den lecciones de defensa de lo público, por favor, un poquito de por favor. Sobre la huelga de transportistas, tercera pata del día. Por ahora, el efecto es muy relativo, por no ser muy escaso. Dicho esto, me llama la atención el esfuerzo del gobierno, con razón, contra los piquetes. Por supuesto que estoy en contra de los falsos piquetes informativos, faltaría más, pero en contra de todos. A ver si Marlaska se pone así de estupendo cuando los macarras en bandas vayan con las pancartas de UGT o de Comisiones Obreras en las puertas de la MT. Ya verás cómo entonces no. Y en clave política, esta semana, con toda urgencia, se pone en marcha la eliminación del delito de sedición. Y sin disimulo alguno, Sánchez deja la puerta abierta a reformar, a la baja por supuesto, la malversación. Dicho de otro modo, por muy cursi que se ponga, por muy redicho y maquillado, por muy requete planchado que reluzca, el resumen es que el gobierno ha pactado con Esquerra Republicana su posible continuidad para 4 años después de las próximas elecciones. Y si no cuela, y si su sanchidad no sigue en la Moncloa, al Feijóo de turno le va a dejar un país ingobernable. En cuanto a la rebaja de la pena por malversación, lo que sea, cualquier cosa, por indultar a Griñán, pero en vez de la firma para evitarse el bochorno, vía reforma legal en el Congreso. Y mientras, tú pagando impuestos como un ca... como eso. Ah, y mi postdata. La casi ya exministra de Industria Reyes Maroto será la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. Bueno, digo casi ya ministra. Ojo, va a seguir siendo ministra hasta primavera, ¿eh? Va a seguir en el ministerio siendo candidata fundamentalmente para que le conozcamos. En este sentido, varias preguntas. Uno, ¿tú sabías que se llamaba así Reyes Maroto la actual ministra de Industria, Comercio y Turismo? Por no preguntar por las demás. Dos, si no sale alcaldesa, ¿hará lo que Pablo Iglesias? Oye, por cierto, ¿o lo que Macarena Olona en Andalucía? ¿Saldrá corriendo? Porque yo no me la veo en el Ayuntamiento de Madrid en los debates. Y la última, ¿te acuerdas de la foto con la navaja ampliada? Sí, sí, aquella foto que junto con Gabilondo tuvieron los peores resultados de la historia del PSOE en Madrid. Por cierto, ¿qué fue de aquellas balas recibidas en la campaña electoral? Sí, aquellas balas en interior, Pablo Iglesias. Uy, ¿te acuerdas?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este lunes 14 de noviembre. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. El defensor del pueblo señala que los agentes marroquíes sí entraron en suelo español durante el salto masivo a la valla de Melilla.
Tras ver las imágenes de ese día, la institución de Ángel Gabilondo considera que la versión del ministro Marlaska no se ajusta a la realidad. También señala que la Guardia Civil lanzó piedra y gas a los migrantes y que eso pudo intensificar el peligro.
Interior acerca otros 7 etarras con delitos de sangre a cárceles del País Vasco.
Entre ellos están los asesinos del periodista José Luis López de Lacayo o del juez José María Lidón. La AVT denuncia que ahora mismo solo 19 etarras están en prisiones que no sean las vascas o las de Pamplona.
Griñán y Chávez declararán el miércoles en la audiencia de Sevilla para cumplir con su inhabilitación.
También están citados otros 13 condenados por el caso de los ERE. La audiencia también deberá resolver si mantiene o no la pena de prisión para el expresidente de la Junta de Andalucía. De momento, Anticorrupción se opone a suspender la condena.
La justicia de Baleares rechaza que una alumna pueda recibir el 25% de las clases en castellano.
Deniega la petición de un padre para que su hija estudiara parte de las asignaturas en castellano, tanto en el curso actual como en los siguientes. En Baleares, la ley impone que al menos un 50% debe ser en catalán, aunque se puede incrementar sin límite.
Pedro Sánchez se reunirá mañana con el presidente de China durante la cumbre del G20 en Indonesia.
Será el primer encuentro entre ambos mandatarios en una cita marcada por la guerra en Ucrania. El presidente ha llegado esta tarde a la cumbre de Bali, en la que prevé pactar acuerdos con empresas asiáticas.
Volodymyr Zelensky visita por sorpresa Jersón tras la retirada del ejército ruso.
El presidente ucraniano dice que se sigue avanzando hacia la paz. La ciudad de Jersón se mantiene cerrada y la vuelta de los vecinos podría retrasarse ante posibles ataques rusos y los daños en las infraestructuras.
Las fuerzas kurdo-sirias niegan estar detrás del atentado en Estambul que dejó 6 muertos y 81 heridos.
La policía turca ha detenido a una mujer que habría sido entrenada por las fuerzas de Siria Democrática, un grupo considerado terrorista por Turquía. Fue grabada por varias cámaras en la zona portando una mochila que llevaba explosivos.
Amazon estudia despedir a unos 10.000 empleados, el 1% de su plantilla a nivel mundial.
Los despidos podrían hacerse efectivos esta misma semana. Afectará a las unidades de dispositivos, ventas y recursos humanos. El despido de Amazon, el mayor de su historia, sigue a los recortes masivos en Meta y Twitter que hemos conocido en las últimas semanas.
5 detenidos tras retener a 2 mujeres a las que presuntamente drogaron en Puerto Banús, Marbella.
Las víctimas tienen 16 y 20 años y conocieron al grupo en una discoteca. Una de ellas mandó un mensaje a una amiga para avisarle de que estaban encerradas en una casa donde había varias armas simuladas. La policía descarta una agresión sexual. Y nos queda, Álvaro, algo en los deportes.
Sí, la selección española de fútbol ya está concentrada de cara al Mundial de Qatar que comienza el domingo. Mañana viajan a Jordania, donde el jueves jugarán el último partido amistoso antes de que comience el campeonato. La selección española, además, de baloncesto, se ha clasificado esta tarde de forma matemática para el próximo Mundial de 2023.
Se ha clasificado sin jugar, porque han perdido los rivales. Eso así es. Que ya estamos en el Mundial de 2023. Por cierto, somos campeones del mundo.
Hay que recordarlo.
Actuales y vigentes campeones del mundo. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Precipitaciones persistentes en el área cantábrica por el paso de un frente que se desplaza de oeste a este peninsular. Las lluvias pueden extenderse de forma más débil por el centro peninsular y el Alto Ebro y Galicia, en Baleares. Cielos nubosos con probables chubascos y tormentas. Bajan las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 8 grados y máximas de 20 grados. Viento fuerte en la costa oeste y norte de Galicia.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Y aún nos queda un asunto más. Uno de cada 10 muertos por tabaco en España es fumador pasivo. En nuestro país casi 9 millones de personas fuman y la mayoría lo hacen en terrazas, una acción que provoca un mayor riesgo de sufrir infecciones cardiorrespiratorias y de contagiarse del COVID en los no fumadores. Ana Palacios.
El humo del tabaco y del vapeo puede llegar hasta 8 metros de distancia. Además, se queda impregnado en superficies como mesas o sillas. Los virus se agarran al humo y se pueden transmitir. Carlos Rabade es neumólogo.
Como consecuencia de la alta aglomeración de fumadores en ocasiones que se perciben estas terrazas y de la proximidad con los no fumadores, pues son lugares inseguros para las enfermedades respiratorias y sobre todo en aquellas personas que son vulnerables.
Los empresarios del sector no están de acuerdo en eliminar el consumo del tabaco en las terrazas. Noelia trabaja en un restaurante en Córdoba.
Si no, en la terraza va a doblar la esquina y en la esquina va a tener a alguien fumando que también te puede echar el humo o esperando la cola del autobús. Al final es un tiempo de ocio y el prohibir fumar en la terraza creo que puede afectar mucho a los negocios en sí de la hostelería.
La prohibición de fumar en terrazas es una de las medidas que incluye la nueva ley del tabaco que el gobierno espera aprobar en 2023 para reducir un 30% el consumo actual de tabaco.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los lunes, abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto a ver qué nos cuenta. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Una vez que se confirma que las elecciones intermedias en Estados Unidos no van a suponer un cambio brusco en la política de Washington, tenemos noticias de algunos hechos que vendrían a reafirmar que la cosa se mantiene más o menos como está, ¿no, Enrique?
Bueno, claro, dependiendo de quién hubiera ganado estas elecciones, si se cumplían los pronósticos de Trump, por ejemplo, pues claro, la orientación de la guerra, la política occidental de la OTAN en la guerra de Ucrania habría cambiado necesariamente, pero dado que las cosas se han quedado como estaban, hoy se tiene noticia de que se han reunido en Turquía, fíjate tú, en Turquía, que acaba de tener un bombazo tremendo en Estambul, pues se han reunido y, como decía, Bill Burns, que es el director de la CIA, con Sergei Narushin, que es el director del SVR, el Servicio de Inteligencia Exterior ruso. Y los dos, obviamente, pues se han dedicado a hablar, como es natural, de medidas de precaución, de tener cuidado, de no tocar el armamento nuclear, etcétera, etcétera. Porque, obviamente, pues la política en la guerra de Ucrania se mantiene como hasta ahora.
¿Eso significa que volvemos a cierto esquema de Guerra Fría o todo lo contrario? ¿O el mero hecho de que se hayan reunido ya es positivo?
Es que ya no podemos volver a una Guerra Fría en la que solo había dos polos. Si te fijas, y lo mencionabas antes, hoy se han reunido también el presidente Biden con Xi Jinping, y que es la primera vez que se reúnen, y entonces también podríamos hablar ahí en un esquema parcial de la Guerra Fría, pero claro, ya son dos frentes posibles. Ahí con China están tratando de construir ahora una situación de doble sentido. Por un lado, tratar de disminuir el apoyo de China a Putin en estos momentos, pero al mismo tiempo sin olvidar la cuestión de Taiwán. Y lo digo porque Estados Unidos y Australia han firmado un acuerdo para que Estados Unidos pueda establecer 6 bombarderos gigantes B-52 con capacidad nuclear en la base de Tyndall, que está en el norte de Australia, desde donde se llega a China, con capacidad, efectivamente, de amenazar para usar una bomba. Eso se parece también a la Guerra Fría, pero no lo es.
Oye, un último asunto que nos afectaría directamente, Enrique. ¿Qué está pasando en Mali? Siempre miramos hacia allí. Mali, país fundamental en el tema yihadista y de la inmigración en el corazón de África, que nos puede repercutir directamente.
Mira, pues pasan, como tú sabes muy bien, montones de cosas en el campo militar, en el campo diplomático, en el campo político. Lo que me ha llamado a mí la atención es la noticia de que están a punto de cerrar 1.500 escuelas a causa de la inseguridad en el país, desde que las misiones occidentales ya no pueden actuar y, bueno, y que parece ser que los islamistas están ganando terreno. Y me ha llamado la atención porque es una cosa que yo he visto en Afganistán. Cuando las generaciones dejan de ir a la escuela, la sociedad retrocede a épocas de la Edad Media a una velocidad tremenda, y eso es muy difícil de revertir. Y como tú bien sabes, Mali está aquí, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Lo tenemos al otro lado del Mediterráneo, un poquito más abajo. Y si la población empieza a crecer en un país donde hay más kalashnikovs que bolígrafos, sencillamente eso se convertirá en un dolor de cabeza tremendo, y para nosotros también.
Lo que faltaba, desde el punto de vista de la seguridad y de la inmigración, ya lo que faltaba. Enrique Cerveto, seguimos en contacto. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Adiós, Enrique. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Victoriano Saiz es el propietario de una empresa de transportes en Villanueva de Villaescusa, en Cantabria. Silvia.
Sí, esta madrugada han ardido muchos de sus camiones. Ellos se negaban a participar en la huelga de transportistas. Su empresa da trabajo a 85 familias.
Estamos calculando pues que llegaría posiblemente al 1.000.000 de euros. Llegado aquí, había vehículos cargados con mercancía valiosa y, bueno, pues ha quedado concretamente el remolque, que es un camión con cisterna cargado con 25.000 kilos de azúcar a granel.
Josep Borrell es el jefe de la diplomacia comunitaria.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han aprobado la formación de 15.000 militares ucranianos en países europeos, principalmente en Polonia.
Se ha decidido en tiempo récord. La misión estará operativa en un par de semanas en Polonia y hay muchos países deseando participar. Entrenaremos a 15.000 soldados ucranianos.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Ha estado en Herrera, en COPE, donde se ha pronunciado sobre la huelga convocada por médicos de atención primaria y la manifestación de este domingo.
Claramente fue una manifestación en clave política, una manifestación que iba con un objetivo distinto, ¿no?, a lo que ellos utilizaron como excusa, y que desde luego a nosotros no nos va a condicionar cuál es nuestro objetivo, hacia dónde seguimos con nuestra política sanitaria.
También ha estado con Herrera en COPE Javier Vizcaíno, responsable de pymes de Telefónica.
A diferencia del resto de Europa, las empresas españolas no son del todo conscientes de las ventajas que puede tener si se adaptan a las nuevas tecnologías. Una buena página web o un portal de comercio electrónico pueden multiplicar los beneficios de las pymes en España.
Que 2 de cada 3 pymes no aprovechan todas las ventajas que ofrece la tecnología, y los beneficios son claros. Como muestra, aquellas que tenían un mayor grado de digitalización resistieron mejor los efectos de la pandemia.
Y el sonido musical de Clash. Esperamos a que cambie, que merece la pena, ¿eh?
Venga, esperamos.
Sí, Antonio, que merece la pena. Mira. So you've got to let me know.
or should I go?
It's always taste, taste, taste. Es que queda otra ráfaga de todo esto. Bueno, empieza.
Pues ha fallecido Keith Lavin a los 65 años por un cáncer de hígado. Fue una de las figuras más importantes del punk británico y con su guitarra acompañado a grupos como Yes, The Flowers of Romance y The Cash.
Mira. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go
now? Should I stay or should I go now? Al final lo hemos clavado.
¿Ves? Hombre, por favor. And if I stay it will be trouble.
So come on and let me know.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Escucha este sonido.
No puede entrar en Nueva York sin visado.
Sí.
No puede tener visado sin pasaporte y no tendrá usted pasaporte a menos que tenga usted país. Lo siento mucho, ha perdido usted un día entero.
Inaceptable.
Denegado.
Seguro que has visto esta peli, uno de los clasicazos de Tom Hanks con Steven Spielberg dirigiendo todo detrás de las cámaras. La Terminal, 2004. Posiblemente también te suene el nombre del protagonista. Se llamaba Víctor Narbosky. Y es el personaje al que Tom Hanks dio vida. Víctor había llegado a los Estados Unidos, pero en el aeropuerto de Nueva York se le negó la entrada. ¿El motivo? Su pasaporte, el pasaporte, pertenece al de un país que no existe. Y mientras él realizaba el viaje, estalló la guerra en su país y dejó de ser oficialmente reconocido por Estados Unidos. Por eso, directamente se quedó en el aeropuerto.
Siguiente. Dígame una cosa, señor Naborsky. ¿Por qué espera 2 horas cada día si sabe que no puedo hacer nada por usted? Ya le he dicho que su visado no llegará hasta que su país sea reconocido por Estados Unidos.
Usted tiene dos serios.
La película narra el paso de los días de este hombre viviendo en el aeropuerto, días que acaban convirtiéndose en semanas, en meses, en años. ¿Sabes? Spielberg se inspiró en un personaje real. Sí, Víctor Narbosky estaba inspirado en Mehran Karimi. Sí, también conocido como Sir Alfred. Este refugiado iraní vivió durante 18 años en el aeropuerto de París, Charles de Gaulle. Y precisamente este sábado, el hombre ha muerto a los 77 años en la terminal 2F de este aeropuerto. Ha muerto de un infarto, pero la vida de Sir Alfred fue mucho más complicada de lo que se ve en la película, ¿eh? Nuestro protagonista nació en el corazón de Irán. Hay 1000 relatos de cómo llegó hasta ese aeropuerto de París. Incluso él dio distintas versiones sobre su vida, pero se desconoce el verdadero motivo por el que Sir Alfred se quedó en el Charles de Gaulle. Se dice que estaba en contra del régimen de Irán en aquel momento, de ahí el estatus que consiguió posteriormente como refugiado. También existen otras versiones que apuntan a que buscaba a su madre en Londres, donde trabajaba como enfermera. Mehran llegó a París en 1988 y al no tener documentación pasó 4 meses en prisión en Francia. Una vez libre, se quedó en una especie de limbo legal, no podía entrar, tampoco podía salir. A pesar de conseguir el estatus de refugiado en 1999 y un permiso de residencia que le concedió Bélgica, se quedó en ese su hogar, en el aeropuerto. Vivió en el subsuelo de la Terminal 1, entre cajas, maletas, libros, ignorado por los turistas y visitantes. Más tarde, el equipo de Spielberg descubrió la historia y el éxito de la película cambió su vida. Recibió $300,000 en derechos. Se fue a vivir a una residencia, después a un hotel, pero se comió los ahorros hace solo 2 meses y volvió al aeropuerto Charles de Gaulle. Sí, allá muerto, ahora, en el que fue su hogar durante 18 años, ese aeropuerto en el que vivió, el limbo legal en el que se inspiró la peli La Terminal. Sí, Tom Hanks inmortalizó su historia y hoy Sir Alfred ha abandonado la terminal para siempre. damos un paseíto por las redes sociales. Primera jornada de la huelga de transportistas a las puertas del Black Friday y de la Navidad. Hola de nuevo, Martínez.
Hola, Expósito. Pues por ahora no ha tenido prácticamente incidencias en las carreteras y en este sentido nos dice Rafael, nada que ver este parón con el anterior. Ojalá así siga y no se genere el caos de la otra vez ni se vea afectada la cadena alimentaria.
Sánchez abre la puerta a reformar el delito de malversación.
Sí, sobre este tema escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, es el 600-544-555.
¿De verdad nos creíamos o os creíais que con esto de eliminar el delito de sedición iba a acabar la cosa? Si ya lo dijo Pere Aragonés el otro día, es un primer paso para las negociaciones sucesivas. Pues ahí está, y ahora van a por más, y así en manos de quién estamos.
Mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, el WhatsApp el 600-544-555 y el Instagram exposito-cope.
Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues lo que te traigo es que la selección española de fútbol ya está trabajando para el Mundial de Qatar. Mañana se van a Jordania para jugar en Amán, un amistoso el próximo jueves. Todo listo, todo preparado.
Venga, nos escuchamos. Chao. Ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En la radio.
Bueno, ya está en marcha la huelga indefinida convocada por una parte de los transportistas. Vamos a ver qué seguimiento tiene esta.
Todo vez. Pasa en COPE.
Merca Madrid, ¿cómo está la cosa?
No veo piquetes informativos.
En el puerto de Valencia.
Buenos días, Herrera, normalidad.
Estamos. Manuel Hernández es presidente de la plataforma en defensa del transporte, que son los convocantes. ¿Hay algún viso de posibilidad de desconvocar esta huelga?
La administración atiende las peticiones que
viene. Voy a pedirle su opinión al presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, que no secunda.
Entiendo que no hay ningún tipo de argumentación de motivo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa, o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas, sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa, puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Pero en Línea Directa te damos un seguro a un precio que al menos te levante el ánimo. Porque ahora tienes un seguro de moto desde 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate a Línea Directa y tendrás nuestro mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Este es el sonido de una máquina que está en este momento cortando pino. ¿Por qué estoy aquí? Porque ante el temor de la subida del gas, está habiendo una demanda muy grande de leña todavía.
Sino también cómo te afecta.
¿Tú eres de los que utiliza toallitas húmedas? ¿Qué haces después con ellas? Reconócelo, la tiras por el váter. Pues esa acción tiene consecuencias, como estas que tengo yo aquí detrás. Sí, son efectivamente redes que se han instalado.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.